Cuanto más resplandece la gloria en nosotros, más penetra en nuestro ser. Y esto quiere decir que lo satura. Finalmente, la gloria interior consumirá, absorberá todo nuestro ser interior. Y entonces, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, resplandecerá por medio de nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, tengo varias preguntas para ustedes. Escuchen, ¿cuál característica sobresaliente desearía usted que tuviera la iglesia? ¿O qué tal una iglesia donde usted se sienta cómodo y a gusto? ¿O en lugar de eso, una iglesia victoriosa, con mucho poder espiritual? ¿O quizás a usted le gustaría una iglesia espiritual que tuviera las enseñanzas más elevadas? Bueno, una cosa es lo que a nosotros nos gustaría y otra muy distinta es lo que Dios desea. En Efesios 5, Pablo nos habla acerca de la iglesia que Dios desea. En los versículos 25 al 27 se declara lo siguiente: «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto». Dios no busca que la iglesia sea buena, victoriosa, espiritual o aún poderosa. Lo que Dios desea tener es una iglesia gloriosa. Y nosotros debemos centrarnos en que Dios obtenga lo que Él desea, esto es, una iglesia gloriosa. Por lo tanto, el título del Estudio Vida de hoy es «Dios desea una iglesia gloriosa». Y el invitado que nos acompaña en esta ocasión es José Ramón Asencio para adentrarnos en este tema tan maravilloso. Bienvenido, José Ramón.
Gracias por su invitación. Es posible que muchos de nosotros jamás hayamos considerado adecuadamente el aspecto glorioso de la iglesia. Pienso que en este mensaje de hoy esto quedará aclarado.
Estaba pensando que Pablo habría podido usar una infinidad de adjetivos para describir la iglesia. Sin embargo, Dios usó la palabra gloriosa. José Ramón, ¿por qué es este adjetivo particularmente apropiado para describir la iglesia en el contexto de Efesios 5?
El libro de Efesios nos presenta la visión de la iglesia desde la perspectiva de Dios y no del hombre. Si nosotros fuéramos a escribir un libro acerca de la iglesia, probablemente la describiríamos como espiritual, victoriosa y poderosa. Ese sería nuestro punto de vista. Pero la perspectiva de Dios es mucho más elevada que la nuestra. Cuando Pablo escribió Efesios, él estaba fortalecido e inspirado por el Espíritu de Dios y nos presentó la iglesia de tal manera que pudiéramos ver el deseo del corazón de Dios y su plan eterno. Dios desea una iglesia gloriosa.
Entonces, José Ramón, esto quiere decir que nosotros necesitamos alinear nuestra visión de la iglesia con la visión celestial que nos presenta Pablo. Así que les pido a todos los que escuchan este mensaje que por favor ejerciten su espíritu y abran su ser a la palabra, a fin de que reciban la visión de la iglesia gloriosa. La porción que nos va a presentar el hermano Witness Lee en este primer segmento proviene de un mensaje que dio en 1973. Adelante.
Aleluya for a glorious church.
Aleluya por la iglesia gloriosa.
Not a good church.
No una iglesia buena.
No a nice church.
Ni una iglesia agradable.
Not even a spiritual church. nor a heavenly church.
Ni siquiera una iglesia espiritual o celestial.
But a glorious church.
Sino una iglesia gloriosa.
The church of glory.
Una iglesia llena de gloria. Necesitamos darnos cuenta de que la gloria es la expresión de Dios. Y es muy diferente de la moralidad y conducta humanas. La gloria es la expresión de Dios. Cada vez que Dios se expresa, eso es gloria. Cada vez que Dios se manifiesta, eso es gloria. La iglesia debe caracterizarse por su gloria y por nada más. La iglesia no debe caracterizarse por su espiritualidad, o por su bondad, o por su buen comportamiento. En la economía de Dios, lo que Él desea es una iglesia de gloria, una iglesia gloriosa. ¿Cómo puede Dios obtener una iglesia gloriosa? La única manera en que Dios puede obtener una iglesia gloriosa es que Cristo la santifique, que Cristo la purifique, la sustente y la cuide con ternura. A medida que experimentamos estas cuatro cosas, de una manera personal y práctica, la iglesia llega a ser gloriosa. La Biblia no nos habla de una iglesia espiritual. En Efesios 5, Pablo habla de una iglesia gloriosa. Cuando el hermano Watchman Nee escribió el libro que se titula La Iglesia Gloriosa, casi ninguna de las librerías cristianas quería venderlo y lo rechazaban. Pobres hermanos, rechazaron la iglesia gloriosa. La meta de muchos cristianos es tener una iglesia espiritual. No quieren una iglesia gloriosa. ¿No es esto extraño? ¿Por qué siempre buscamos ser espirituales? En lugar de buscar la espiritualidad, debemos buscar ser gloriosos. Las enseñanzas religiosas han impedido que muchos conozcan el deseo de Dios de obtener una iglesia gloriosa. La intención de Dios no es obtener una iglesia espiritual, o una iglesia victoriosa, o una iglesia celestial. Él desea una iglesia gloriosa. Por favor, no me malentiendan. La intención de Dios es obtener una iglesia gloriosa.
Bueno, José Ramón, algunos de los que escuchan este mensaje quizás piensen que es un mensaje muy fuerte. Tal vez piensen que da lo mismo que la iglesia sea gloriosa, espiritual, victoriosa o celestial. Para muchos, estas palabras son sinónimas. Sin embargo, Witness Lee presenta una diferencia clara. ¿Podría usted explicarnos por qué la iglesia debe ser gloriosa?
Sí. Es posible ser espirituales, lo cual es contrario a ser carnales. Pero esto no significa que seamos gloriosos. La gloria es la expresión de Dios, o sea, Dios expresado. Una iglesia gloriosa manifiesta o expresa a Dios. Si somos gloriosos, seremos más que espirituales, victoriosos o celestiales. El deseo del corazón de Dios es muy elevado, porque Él desea que la iglesia lo exprese. Pero para que esto sea una realidad, se requiere que la iglesia sea llena, saturada y empapada con el elemento glorioso de Dios. De esta manera, Dios podrá ser manifestado por medio de la iglesia. El problema radica en que la palabra espiritualidad tiene significados diferentes para diferentes personas. Existen muchas personas que tienen cierta tendencia espiritual, lo cual no significa necesariamente que ellos expresen o manifiesten a Dios en sus vidas. Ser glorioso es mucho más elevado que simplemente ser espiritual. Dios no desea tener un grupo de personas espirituales porque ya tiene miriadas de ángeles. La meta de Dios es tener un pueblo glorioso que sea su expresión. Igualmente, es posible ser victoriosos sin ser gloriosos. Por ejemplo, es posible que un hermano se sienta satisfecho por haber vencido su mal genio. por muchos años intentó vencerlo hasta que finalmente obtuvo la victoria. Sin embargo, es posible que en esa victoria no haya gloria. La economía de Dios no consiste en que venzamos cosas tales como nuestro mal genio, sino en que tomemos a Cristo como nuestra vida y nuestra persona, y le permitamos vivir en nosotros. Como resultado de esto, expresaremos a Dios, quien es la gloria misma. Podemos ser victoriosos por nosotros mismos, pero para ser gloriosos es necesario que Cristo sea nuestra vida y nuestra persona.
Así que Dios no desea una iglesia espiritual o victoriosa, sino una iglesia gloriosa que lo exprese. Bien, regresemos otra vez con Witness Lee para seguir hablando acerca de la iglesia gloriosa.
Dios no se ha propuesto tener un grupo de seres espirituales.
He got this already.
Ya los tiene.
Myriads of angels, they're all spiritual.
Él ya tiene miríadas de ángeles que todos son espirituales.
That is really...
Puesto que Dios ya tiene tal grupo de seres espirituales, no necesita más. Lo que Él desea es un grupo de personas gloriosas que sean su expresión. Y aún ahora, en medio de esta era oscura y maligna, Dios desea tener en esta tierra oscura un pueblo lleno de su gloria. Él no está interesado en un grupo de personas espirituales, victoriosas y celestiales, sino personas que estén llenas de gloria, llenos de gloria, gente gloriosa. Dios no se expresa mediante ángeles, sino por medio del hombre. Aunque somos hombres tan débiles, pobres, somos un montón de carne, pero podemos tomar a Cristo como nuestra vida y nuestra persona. Si lo hacemos, serán los ángeles quienes se maravillen de la gloria que vean en nosotros y hasta quizás exclamen, ¡mirad a esta gente! ¡Son tan pobres, pero están llenos de gloria! Ángeles, no queremos ser como ustedes. Sois tan espirituales, tan celestiales, pero ángeles, ¡nosotros somos gloriosos! ¡Tenemos a Jesucristo dentro de todos nosotros como nuestra persona! Miguel, ¿tienes tú a Cristo como tu persona dentro de ti?
Gabriel,
tú anunciaste el nacimiento de Cristo, pero te declaramos que tenemos a este Cristo morando en nosotros.
You know, Gabriel,
¿sabes, Gabriel?
You are not my brother.
Tú no eres mi hermano.
You have to realize you are my servant.
Tú eres mi siervo.
¡Aleluya!
¡Aleluya!
You are spiritual, but we are glorious.
Tú eres espiritual, pero nosotros somos gloriosos.
You are heavenly, but we are glorious.
Tú eres celestial, pero nosotros somos gloriosos.
You are victorious, but we are glorious.
Tú eres victorioso, pero nosotros somos gloriosos. ¡Aleluya!
Oh, a glorious church.
Oh, una iglesia gloriosa.
José Ramón, aquí vemos un contraste muy claro. Los ángeles pueden ser espirituales, celestiales y victoriosos, pero no tienen la posibilidad de ser gloriosos, ¿verdad?
Así es. Los ángeles no tienen posibilidad alguna de ser gloriosos. Esto sucede porque el Dios de gloria no mora en ellos. En ellos no mora Cristo, quien es el resplandor de la gloria de Dios. Como usted dijo, son muy espirituales y victoriosos, pero no tienen el privilegio que nosotros tenemos de expresar y manifestar la gloria de Dios.
Esto quiere decir que a pesar de la naturaleza espiritual y la condición victoriosa de los ángeles, ellos nos están mirando a nosotros con cierta expectativa. De hecho, la Biblia dice que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, lo cual alude al hecho de que nosotros expresemos la gloria de Dios. Puesto que nosotros somos hijos de Dios, los ángeles en realidad fueron creados para servirnos. y todos ellos están a la expectativa de que la gloria de Dios sea manifestada a través de nosotros. Entonces, ¿podría usted hablar un poco acerca de la gloria de Dios como una introducción para el siguiente segmento?
Creo que la mayoría de las personas entienden que la gloria es un ámbito de luz brillante al cual podemos entrar, pero muy pocos saben que la gloria está saturándonos interiormente para luego ser expresada. Este es el concepto de la gloria en el Nuevo Testamento. Primero, la gloria nos satura interiormente y luego se expresa o se manifiesta exteriormente. En verdad que algún día entraremos en un ámbito de gloria, pero para esto es necesario primero ser saturados interiormente con la gloria.
Antes de entrar en el último segmento con Witness Lee, quisiera leerles unos versículos. Estos se encuentran en 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 y 6. Dicen, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando recibimos a la persona de Cristo, con él viene incluida la expresión gloriosa y brillante de Dios mismo. Cuando el Evangelio viene a nosotros, primero resplandece en nuestro interior y luego irradia desde allí. Regresemos de nuevo con Witness Lee.
Our gospel is not just a gospel of forgiveness.
Nuestro Evangelio no es simplemente un Evangelio del perdón.
Not just a gospel of redemption.
Ni solo es el Evangelio de la redención o de la regeneración o de la justificación por fe.
Our gospel is the gospel of the glory of Christ.
Nuestro Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo.
Yes.
Tenemos un Evangelio que resplandece en nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo resplandece? Primero, resplandece en nuestro interior y luego desde allí irradia. Cuanto más resplandece la gloria en nosotros, más penetra en nuestro ser. Y esto quiere decir que lo satura. Finalmente, la gloria interior consumirá, absorberá todo nuestro ser interior. Y entonces, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo resplandecerá por medio de nosotros. Este resplandor no se produce por medio de enseñanzas, sino únicamente experimentando a Jesús, quien es la gloria de Dios y es la manifestación de Dios, quien es la imagen de Dios. ¡Aleluya! Que Cristo, por medio de su resplandor, se infundió en lo más profundo de nuestro ser. Y ahora resplandece en nosotros. Cuanto más resplandece Cristo dentro de nosotros, más somos llenos de su gloria. Él lo está haciendo. Él está resplandeciendo dentro de nosotros. Y cuanto más resplandece, más gloriosos llegamos a ser. Cuando nos encontremos en una situación difícil, no necesitamos esforzarnos por ser victoriosos. Olvidémonos de tratar de ser victoriosos y démosle nuestra atención al resplandor interior del Cristo que es la gloria en nosotros. Aprendamos a decir, ¡Aleluya! Cristo está brillando en mí y por medio de mí. Al centrarnos en su resplandor interior, espontáneamente seremos victoriosos sin ningún esfuerzo. En 2 Corintios 4, 6 dice, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos tener la presencia del Señor en nuestro interior? Su presencia es la gloria de Dios ya que ésta se encuentra en la faz de Cristo. Tienen que tener la faz del Señor Jesús. Si no tienen su faz, su rostro, tampoco tienen la gloria. Si nuestro Cristo solo estuviera en los cielos, no tendríamos el resplandor de su faz dentro de nosotros, ni experimentaríamos su gloria, la cual mora en nuestro ser. Según este versículo, vemos que la gloria es simplemente el rostro de Jesús, la faz de Jesús. Cuando tenemos su faz, tenemos la gloria. Cuando estamos en la presencia de Cristo y ante su rostro, estamos en su gloria.
José Ramón, quisiera que regresemos de nuevo al tema de la espiritualidad en contraste con la gloria. En cierto sentido, es posible tener espiritualidad aparte de la presencia del Señor, pero no existe la posibilidad de que esto mismo suceda con la gloria. ¿Nos podría decir algo más sobre esto?
Sí, la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Así que para que nosotros podamos tener la gloria, necesitamos la faz de Jesucristo. Necesitamos tener su presencia interior. La faz de Jesús refleja la gloria de Dios desde nuestro interior para empaparnos y saturarnos con esta misma gloria. De esta manera podemos llegar a ser gloriosos. En 2 Corintios 3:18, Pablo dice: «Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu». Nuestra necesidad hoy día es mirar y reflejar la gloria del Señor. A medida que miramos su gloria, somos transformados. Cada vez que abrimos nuestro ser interior a la gloria del Señor y le permitimos que brille en nosotros, somos saturados y transformados a su imagen gloriosa. No existe otra manera de que lleguemos a ser la iglesia gloriosa.
Quisiera agregar algo a lo que usted acaba de decir. El apóstol Pablo no dice en ese versículo que a medida que miramos su gloria, somos corregidos o regulados, ni siquiera cambiados. Pablo dice que somos transformados en la misma imagen de Cristo. No somos transformados de conducta en conducta, de espiritualidad en espiritualidad, ni de victoria en victoria. No puedo decir más que aleluya, somos transformados de gloria en gloria. Esta transformación no se origina en la doctrina, sino en el Señor Espíritu. Cuanto más miremos la gloria del Señor y seamos transformados de gloria en gloria por el Señor Espíritu, más Él obtendrá la iglesia gloriosa que tanto anhela. Al agrupar y considerar todos estos versículos que hemos mencionado en el mensaje de hoy, ciertamente recibimos revelación y la luz nos aclara en cuanto a la iglesia gloriosa. José Ramón, pienso que ahora podemos tener una visión distinta respecto a la gloria. ¿No es así?
Esto es cierto, Víctor. Necesitamos olvidarnos de tratar de ser espirituales, victoriosos o celestiales, y darnos cuenta de que la meta de la economía de Dios consiste en que todos irradiemos su gloria. Mientras estamos bajo el resplandor del Señor, disfrutamos de la dulzura que se produce como resultado de que Cristo vive en nosotros como nuestra vida y nuestra persona. Esto no se produce por medio de enseñanzas, sino al saturarnos Cristo consigo mismo conforme a la economía de Dios.
Y también necesitamos sacar de nosotros el concepto religioso de que Cristo se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa de manera repentina, o sea, cuando regrese por segunda vez. No, esto requiere un proceso en el cual Cristo nos santifica, nos purifica, nos sustenta y cuida con ternura con el fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Bueno, José Ramón, se nos acabó el tiempo, pero gracias porque estuvo con nosotros y esperamos que se repita su visita.
Gracias por invitarme al programa. Que Dios siga bendiciendo este programa de radio.
Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia, en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano. En el libro Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.